Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Prisioneras políticas que firmaron con su sangre una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel fueron llevadas a corte en la prisión de El Guatao en La Habana, dijeron a Radio Martí familiares de las reclusas. Ibe Pacheco recogió las denuncias.
Presas políticas firmantes de una carta donde se pide al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes presos por las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba sean puestos en libertad fueron llevadas a corte el jueves en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Una de ellas, la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado explicó a Radio Martí lo que representa que hayan sido llevadas a este procedimiento de corte.
La llevan a corte según ellos por indisciplina, que normalmente los años en las prisiones son de 10 meses, pero si la llevan a corte más de 3 veces, se le quedan en 12.
En la carta firmada con sangre, las prisioneras políticas agradecen el mensaje del Papa Francisco expresado recientemente en Cuba a través de su emisario, el cardenal Beniamino Estela. Entre las prisioneras políticas que rubricaron el documento se encuentra Rosajani Millo Espinosa, condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa. Radio Martí contactó con su madre, Adis Nubia Espinosa.
Preguntaron quién era la líder, de dónde salió la carta, quién hizo la carta, y le dijeron que no, que simplemente firmaron.
La madre de Rosajani aseguró que no se le impuso ninguna medida durante la corte.
Hasta ahora, hasta el momento, no le han puesto ninguna medida disciplinaria.
La carta expresa además que la firma con su sangre simboliza el sacrificio y la entrega a la causa cubana y la firmeza de sus ideales. Entre las citadas a corte en la cárcel de mujeres del Guatao estuvo la opositora y presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica, aunque suscribió la petición, no enfrentó el procedimiento de corte porque se encontraba en visita conyugal con su esposo Luis Rodríguez, quien lo confirmó a Radio Martí.
Que no se olvide repetir que no hicieran eso. De hecho, a Angélica no le van a la corte porque Angélica estaba conmigo para la visita.
La carta, suscrita también por las prisioneras del 11 de julio, Matyanis Yosney Román Rodríguez, Mariuska Díaz Calvo, Yanaiki Linares Rodríguez, Gloria María López Valle, Mailene Noguera Santiesteban, Jessica Coimbra Noriega y Odette Hernández Cruzata, termina diciendo: libertad para los presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío criticó esta semana las recientes acciones de la administración Biden en su política hacia Cuba y descartó que Washington tenga la voluntad de mejorar sus relaciones con el régimen de La Habana. En entrevistas concedidas a la agencia Reuters y a la oficialista Prensa Latina, el diplomático mencionó el resultado de la investigación sobre el síndrome de La Habana, el informe sobre Cuba en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo y el otorgamiento de asilo político al piloto cubano que escapó a la Florida en una avioneta de fumigación. El alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que Estados Unidos pretende pedirle gestos a Cuba con solicitudes específicas como que Cuba libere presos y afirmó que no corresponde a La Habana corregir el estado actual de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. En los últimos meses, la administración Biden ha flexibilizado una serie de medidas hacia Cuba, como autorizar vuelos regulares, reanudar las actividades consulares en su embajada en La Habana, retomar el envío de remesas a través de la Western Union y participar en numerosos intercambios bilaterales de alto nivel sobre temas de interés mutuo. Y en otras noticias, la Organización Mundial de la Salud dijo que había conminado a Estados Unidos y al resto de países a compartir informaciones sobre el origen del COVID, después de que responsables estadounidenses apuntaran a una fuga en un laboratorio de China como inicio de la pandemia. Informa
la Organización
AFP.
Mundial de la Salud dijo el viernes que pidió a Estados Unidos y al resto de los países compartir la información que tengan sobre el origen del COVID.
Quiero dejar muy claro que la OMS no ha abandonado ningún plan para identificar los orígenes de la pandemia de COVID-19, contrariamente a informes recientes de medios y comentarios de políticos.
El director del FBI, Christopher Gray dijo esta semana en una entrevista que el origen del COVID-19 se debe probablemente a un incidente en un laboratorio en Wuhan, 2 días después de que el Departamento de Energía ofreciera una tesis similar.
As we have said before,
como hemos dicho antes, si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional, no para repartir culpas, sino para avanzar en nuestra comprensión de cómo comenzó esta pandemia, para que podamos prevenir, prepararnos y responder a futuras epidemias y pandemias.
La organización ha solicitado información a altos responsables de la representación estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra, además de al propio departamento. Por el momento, la OMS no cuenta con datos para elaborar ningún informe al respecto.
Y amigos, hasta aquí las informaciones.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción por el cambio de sistema en nuestro país. Cambio de sistema hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, hacia la única dirección que puede ir nuestro país para salir de esta profunda crisis que nos tiene a los cubanos matándonos unos a otros por comida, por sobrevivir. Cuando el culpable no está entre el pueblo cubano, cuando el culpable está justamente sentado en el poder desde hace 64 años. Y este mes de febrero es un mes de muchos aniversarios. Este mes de febrero recordamos a muchas personas que entregaron sus vidas o perdieron sus vidas apoyando la libertad de Cuba, trabajando por la libertad de Cuba, trabajando al fin del día por los cubanos, al servicio de cada uno de los cubanos. Y el primero de estos casos es precisamente el de una mujer, líder y fundadora de las Damas de Blanco. Estoy hablando, por supuesto, de Laura Pollán, que nació el 13 de febrero de 1948 y que cuando en el año 2003 pusieron prisionero a su esposo Héctor Macedo, ella, junto a las madres, las esposas, las hijas, las hermanas, las novias de los 75 prisioneros de la primavera de Cuba, de la primavera del año 2003, pues crearon esta organización que se mantiene hasta el día de hoy defendiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba. En octubre del año 2011, Laura Pollán era extrañamente ingresada en el hospital Calixto García y luego, unos días después, sin que su hija pudiera hacer mucho, sin que sus amigas, sus hermanas, sus colegas de las Damas de Blanco pudieran estar junto a ella, sin que los cubanos pudiéramos saber qué estaba pasando. El régimen cubano anunciaba que Laura Pollán había muerto de un virus que realmente afecta prácticamente de manera exclusiva, aunque no siempre, a bebés, a infantes menores de 3 años, y que cuando los afecta la mortalidad por este virus es de menos de un 1%. Bueno, esa fue la razón que dio la dictadura cubana para entregarnos muerta a Laura Pollán. En mi opinión, un asesinato de Estado ocurrido en nuestro país en octubre del año 2011, y este mes de febrero, las Damas de Blanco, miembros de la oposición, amigos de Laura, cubanos dentro y fuera de la isla, la hemos recordado por su entrega a la libertad de los presos políticos, a la libertad de Cuba y también por ser mártir de nuestra historia y de nuestra libertad. El día 23 de febrero, un año antes del año 2010, moría otro gran héroe del pueblo cubano. Por eso febrero es un mes tan especial. El 23 de febrero del año 2010 moría en prisión precisamente uno de los 75, Orlando Zapata Tamayo. Orlando estaba en prisión desde antes que cogieran al resto de los 75 por su activismo, por su entereza, por la valentía y la determinación con que defendía los derechos humanos para todos los cubanos. Yo recuerdo estar en mi casa y que llamara Zapata desde la prisión. Recuerdo las preocupaciones que tenía mi padre por Zapata. Recuerdo las denuncias de las torturas que sufría Orlando Zapata Tamayo en prisión. Todos los 75 sufrieron de alguna u otra manera tortura física o psicológica, pero contra Orlando Zapata Tamayo era brutal. Las golpizas, las lesiones que le causaban en el cráneo, producto de las golpizas de los carceleros a Zapata, llevaron a este hombre tan valiente a declararse en huelga de hambre, nada más y nada menos que para que dejaran de maltratarlo. La huelga de hambre de Zapata era para salvar su vida. Él estaba en huelga de hambre para que dejaran de golpearlo, para que dejaran de maltratarlo. ¿Y saben lo que hizo la dictadura cubana? Unos días después de que Zapata se declarara en huelga de hambre, le quitaron el agua. Lo asesinaron. Lo dejaron morir, dicen otros. Yo estoy convencida de que lo asesinaron, de una manera o de otra. Lo único que no hicieron fue dejar de maltratarlo para que Zapata pudiera dejar la huelga de hambre. Y después de 82 días, nos enteramos los cubanos. Se enteró su madre, Reina Luisa, de que Orlando Zapata había fallecido, de que habían asesinado a este héroe de todos los cubanos, que es Orlando Zapata Tamayo. Yo recuerdo la admiración que sentía mi padre por Zapata. Recuerdo cómo contaba que Zapata no solamente se dedicó a recoger firmas del proyecto Varela. Zapata se fue al Parque Central de La Habana y comenzó una peña pública sobre el proyecto Varela. Él decía, si aquí se puede hablar de pelota, si los cubanos van al Parque Central a hablar de béisbol, si hay una peña permanente de pelota en el Parque Central, ¿por qué no vamos a tener una peña del proyecto Varela? Y allí se iba a hablar del proyecto Varela. Por eso lo odiaban tanto los agentes de la seguridad del Estado. Por eso y también por los racistas que son en la dictadura cubana. Recuerdo los insultos racistas contra Orlando Zapata Tamayo. Recuerdo cómo se comentaba en mi casa que seguíamos totalmente lo que estaba pasando con Zapata, que nos manteníamos en comunicación con él cuando era posible. Y bueno, en realidad digo nos manteníamos, pero me refiero a mis padres y al Movimiento Cristiano Liberación con Orlando Zapata Tamayo. Recuerdo cómo comentaban el racismo detrás de los insultos, de los maltratos y de las torturas controlando Zapata Tamayo, este héroe cubano, este héroe asesinado por la dictadura cubana, murió un 23 de febrero del año 2010. También recordamos a cuatro héroes cubanos que murieron en aguas internacionales, cuatro héroes cubanos que también son héroes norteamericanos. Cuatro de ellos eran ciudadanos norteamericanos, uno de ellos era residente en los Estados Unidos. Y yo me imagino que ustedes ya saben que yo estoy hablando de los pilotos de Hermanos al Rescate. Armando Alejandre, Carlos Acosta, Mario de la Peña y Pablo Morales murieron cuando fueron impactados por los proyectiles de los MiGs rusos que salieron desde Cuba por órdenes de Raúl Castro y derribaron dos avionetas civiles, dos avionetas desarmadas que patrullaban el estrecho de la Florida el 24 de febrero de 1996 buscando balseros que quedaban a la deriva y rescatando cubanos que quedaban a la deriva cuando trataban de escapar de la isla. Esto era lo que hacían los Hermanos al Rescate. Patrullaban todos los días con sus avionetas, con sus recursos propios. Despegaban desde los aeropuertos en Miami con sus avionetas civiles y patrullaban el estrecho de la Florida rescatando balseros, tirándoles agua y comida a los balseros y luego anunciando, alertando a los salvavidas para ir a recogerlos. Y en esta noble labor fueron derribados por la dictadura cubana, asesinados en el aire, en aguas internacionales, por órdenes de Raúl Castro. Los Hermanos al Rescate era una organización que había sido fundada unos años antes, en 1990, por José Basulto, su director, por Billy Shoes, por Benito Clark, otros luchadores anticastristas cubanos que en los 90 decidieron poner sus recursos en favor de la labor humanitaria de rescatar a los cubanos, de rescatar a los balseros, de poner a salvo a los balseros en el estrecho de la Florida. Volaban con recursos propios, con sus aviones, salieron a la comunidad cubana en el sur de la Florida y les dijeron que necesitaban recursos para comprar aviones de dos motores. La comunidad cubana se volcó a ayudar a los Hermanos al Rescate para rescatar a los balseros, dando lo que no tenían, enviando cheques de 5 y de 10 dólares, y así se construyó Hermanos al Rescate. Los pilotos volaban de manera voluntaria, en sus horas extras, dedicaban su esfuerzo a ir al aeropuerto de Opa-locka y despegar para patrullar por turnos el estrecho de la Florida rescatando balseros, y esta es la operación que el régimen cubano no podía permitir. Y esta es la operación contra la cual se vengó el régimen cubano, en una demostración más del odio, del desprecio que sienten por todos los cubanos, vivamos dentro o vivamos fuera de la isla. 27 años después del crimen de los Hermanos al Rescate, 27 años después de esta operación, contra cada uno de esos pilotos, contra José Basulto, que salió con vida del ataque y que ha cargado estos 27 años con el dolor de haber perdido a los pilotos que estaban bajo su dirección por causa de la dictadura cubana. Los recordamos, recordamos a Armando, recordamos a Carlos, a Mario, a Pablo, a sus familias que tanto han luchado por obtener justicia y que aún cargan con 27 años de impunidad sobre el asesinato de sus hijos. Con todos ellos estamos a estos 27 años del crimen y a estos cuatro héroes cubanos también los estamos recordando. Y para, yo creo para todos los cubanos, pero muy personalmente, para mí, febrero también es un mes muy especial. Pues este 28 de febrero, mi padre estaría cumpliendo 71 años. Sí, Fidel y Raúl Castro no hubieran ordenado su asesinato hace 10 años. El 22 de julio del año 2012. El cumpleaños de mi papá realmente es el 29 de febrero. Él nació el 29 de febrero de 1952. Realmente solamente tenía aniversario cada 4 años. Nosotros lo recordamos, celebramos su vida. Los 28 de febrero en años como este, que no son un año bisiesto. Mi padre dedicó gran parte de su vida, prácticamente toda su vida, a trabajar por el cambio de sistema en nuestro país. Lideró la campaña del proyecto Varela junto a muchos otros cubanos, junto a cubanos tan valientes y tan increíbles como Orlando Zapata Tamayo o como José Daniel Ferrer, que está en estos momentos en prisión política, también sufriendo tortura, también sufriendo las vejaciones y los maltratos de la dictadura cubana que trata de quebrar el cuerpo y el alma de cada uno de los cubanos que se le oponen. Mi padre se convirtió, creo, en un momento determinado en la alternativa a esa dictadura. Por supuesto, estoy hablando de su legado, del camino que abrió, de sus ideas, del movimiento que en realidad es una construcción colectiva en la que él, por supuesto, participaba, que él coordinaba, pero en la cual era un contribuyente más. Pero este esfuerzo, este trabajo, esta vía, este camino para la libertad de Cuba era y es, en muchos sentidos, la alternativa al poder absoluto, a la dictadura que pretenden imponer como dinastía la familia Castro. Y justo por esto fue asesinado en un atentado que el régimen cubano realizó, que los agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano realizaron en febrero del año 2012. Y a todos los que nos están escuchando, yo les recomiendo que busquen la obra de Osvaldo Payá. Si están fuera de la isla, que entren a Amazon en este momento y pongan en el buscador La noche no será eterna y obtengan este libro que se terminó de escribir en el año 2012, unas semanas antes de que mi padre fuera asesinado, pero que parece que lo está escribiendo hoy. Parece que estás conversando hoy, sobre la Cuba de hoy, con Osvaldo Payá, cuando te lees La noche no será eterna. Y a los que están dentro de la isla y quieren leer el libro, escríbanos y se los haremos llegar. Comuníquense con nosotros. Como ustedes saben, pueden escribirnos a info@cubadecide.org. Escríbanos ahí, pónganos su nombre, su dirección, díganos que quieren un libro y se lo haremos llegar a la isla. Porque es importante, es fundamental que sepamos todos los cubanos que hay una alternativa, que hay algo que podemos hacer. Por supuesto, los invito también en este momento, no solamente a escribirnos para pedir el libro de Osvaldo Payá, para leer que la noche no será eterna, sino también para integrar, para sumarse, para unirse a la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el cambio de sistema en nuestro país, para que los cubanos podamos, entre todos, con nuestra decisión, frenar ese régimen de partido único comunista que le da todo el poder a la familia Castro y a los generales que iban 64 años ahí, y ponerlo en manos del pueblo cubano y abrir hacia una democracia donde no haya, que pelear con tu vecino por un cuarto de pollo, donde podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo, donde no tengamos nada que temer de parte de las autoridades, ni tampoco que agradecer o que fingir agradecimiento, porque el país lo vamos a construir entre todos, como pueblo, como ciudadanos, como familia, como cubanos, capaces de construir maravillas, como una maravilla es la ciudad de Miami, construida por el pueblo cubano, ¿no? Por el pueblo cubano en el exilio, por esa parte de la nación cubana que vive fuera de la isla. Si fuera de la isla podemos hacer, podemos construir la prosperidad que se respira en Miami, imagínense lo que podríamos construir en nuestro país, si tan solo tuviéramos la libertad para hacerlo. Bueno, pues para tener la libertad hay que tomar la acción. Y los invito a todos a tomarla en esta iniciativa ciudadana, que es una red de acción que se llama Cuba Decide. Escríbanos info@cubadecide.org o en cualquiera de nuestras redes sociales, en todas somos @CubaDecide, o escríbanme directamente a @RosaMaríaPayá por Twitter, por Instagram, por Facebook, o a cualquiera de los promotores de Cuba Decide dentro o fuera de la isla. Cualquiera de nosotros está listo para sumarlo a esta iniciativa y tú también te puedes convertir en un agente de cambio, estés donde estés, dentro o fuera de la isla, porque agentes de cambio es lo que necesitamos. Ahora, mientras el régimen está vendiendo nada más y nada menos que elecciones que son en realidad una burla contra todos los cubanos, estas votaciones del 26 de marzo, lo que los cubanos tenemos que hacer es exigir el cambio de sistema. Ir a votar, sí, pero a votar para votarlos del poder, a votar por el cambio de sistema en Cuba. Y eso no va a pasar el 26 de marzo, por eso no hay nada que hacer en las urnas ese día. Por eso la mejor manera, lo único que podemos hacer los cubanos, es no prestarnos para esa farsa y no ir a votar, no prestar nuestro nombre para esa mentira de la dictadura cubana, para esa falacia, para esa farsa que quieren venderle a la comunidad internacional. Así que este 26 de marzo, recuérdenlo, este 26 de marzo no vamos a votar porque no vamos a mentir más. Queremos las urnas, sí, pero en plebiscito vinculante para cambiar el sistema y transitar hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho como querían y como entregaron la vida, o por lo que entregaron la vida todos estos cubanos que estamos recordando. Y una vez más, honramos y celebramos las vidas de Laura Poyán, de Orlando Zapata Tamayo, de Armando Alejandro, de Carlos Costa, de Mario de la Peña, de Pablo Morales y de Osvaldo Payá. Y este no es su mes, pero también, junto a mi padre, fue asesinado Harold Cepero Escalante cuando tenía 32 años. A él también el reconocimiento y la gloria. Nos volvemos a ver.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí.